Santiago 4, versículos del 1 al 10. Nos dice así Santiago: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No sé si habéis considerado alguna vez al leer Santiago, pero yo muchas veces he pensado que Santiago, más que la epístola de Santiago, más que una epístola, más que una carta, es un sermón transcrito. Porque la forma gráfica, la forma vívida y impactante de sus palabras parecen transcritas de un sermón con todo el sentido de la palabra. Un sermón con rayos y truenos incluidos. Una amonestación, pero también es una consolación. Es una amonestación para los pecadores, que los menciona no esquivándolos demasiado, y consolación para el oprimido, el humilde, el tentado y el probado. Me imagino a Santiago predicando tal como están representados algunos de los puritanos, extendiéndose desde el púlpito y señalando con precisión al culpable, al pecador, o bien pegando un puñetazo en el púlpito. Un sermón lo que se llama vívido y elocuente. Desde luego lo que es innegable es que Santiago está señalando con el dedo a la congregación de una manera muy acusadora. Acusa a los cristianos en esos versículos de guerras, de batallas, de homicidios, de codiciar y arder de envidia, y los llama almas adúlteras. Cuando nosotros lo leemos, como sabemos que la carta no va dirigida a nosotros originalmente, no nos es muy chocante. Pero si un predicador nos dijera esas cosas mirándonos a los ojos, sería bastante violento. Solamente pensar en las palabras que Santiago utiliza dirigidas a cristianos, a la iglesia cristiana, debería hacernos meditar. Meditar sobre cómo es posible que unos cristianos se merezcan estos calificativos que Santiago usa. Deberíamos meditar con cierto temor sobre el pecado que aún está en nosotros. ¿Somos nosotros mejores que los cristianos del primer siglo? ¿O nosotros también nos merecemos muchas veces esos calificativos? Lo importante, desde luego, es que sepamos identificarnos con el grupo adecuado. Cuando leemos esta epístola, nos colocamos del lado de Santiago, porque él es el inspirado por Dios y tiene razón en sus acusaciones, por supuesto. De hecho, nosotros también estamos acusando juntamente con él. Pero, ¿y en nuestra vida? Cuando nosotros ocupamos no el lugar de Santiago, sino el de los receptores de Santiago, cuando nosotros somos acusados de nuestro pecado, ¿qué lugar ocupamos entonces? ¿Qué hacemos? Y por supuesto que podemos ser acusados de pecado falsamente, pero cuando leemos Santiago se nos ocurre que el bando no se nos pasa por la cabeza que el bando culpado sea culpado injustamente. Solo vemos dos bandos: el acusador, que es Santiago, y los culpables, que son sus receptores. Pero en nuestras vidas nos inventamos un tercer bando, que es el de los culpados injustamente, y qué casualidad que nosotros siempre estamos en este bando, de culpados injustamente. Y volviendo al tema de antes, es un gran mal que entre los cristianos haya este tipo de peleas, de contiendas, de odios y de envidias. El filósofo Spinoza en el siglo XVII dijo: «Muchas veces me he sorprendido que personas que se enorgullecen de profesar la fe cristiana, esa fe que promueve el amor, el gozo, la paz, la templanza y la caridad hacia todos los hombres, se peleen entre ellas con animosidad, rencor y odio amargo». Y Spinoza era judío. Y por desgracia estas cosas son tan comunes en la iglesia que ya no nos sorprendemos como lo hizo Spinoza. Lo llevamos haciendo desde el primer siglo. ¿Y no es una vergüenza el que estas cosas ocurran en la iglesia, delante de Dios primeramente y también delante del mundo. Pero, de hecho, no lo hacemos desde el primer siglo. El pueblo de Israel también lo hizo desde un principio. Leemos en Isaías capítulo 1. Empieza así, Isaías, un libro de 66 capítulos, y empieza con esto. «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás». ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y este era el estado del pueblo de Israel y, por desgracia, muchas veces también es el estado de la iglesia visible. ¿Cuántas veces somos... más que luz para el mundo, somos tóxicos para los de nuestro alrededor? Sin embargo, esta es la realidad y con esa realidad debemos tratar. Debemos dar gracias a Dios de que por cada hebreo rebelde hubo un Isaías que lo condenaba, o Jeremías, o muchos otros profetas. De que por cada corintio disoluto hubo un Pablo que le reprendía sin temor. Y de que por cada cretense glotón y mala bestia hubo un Tito que lo reprendió duramente, en las palabras de Pablo. Y debemos dar gracias a Dios porque en nuestras vidas también algunos tenemos padres que nos reprenden duramente y todos, no otros, todos tenemos también un pastor que nos trae esta reprensión. El problema sería si buscásemos una iglesia en la que no se nos trajeran estas reprensiones. Entonces no seríamos ni el pueblo de Israel, no seríamos ni de los corintios, no seríamos ni de los cretenses y no haríamos parte de esos elegidos de Dios. Y por desgracia, estas contiendas y pleitos y envidias brotarán en medio de la iglesia. Brotó en la iglesia a la que se escribe esta carta. Ahora bien, Santiago no especifica del todo la razón de estas peleas que había entre los cristianos. Como toda riña y pelea, hay dos bandos involucrados y uno siempre tendrá más razón que el otro. Pero a Santiago no le preocupa demasiado quién tiene razón y tampoco le preocupa demasiado el motivo de sus contiendas. Nos dice un comentarista, el hecho de que Santiago no hable de los temas por los que se discuten sugiere que a él le preocupa más el espíritu egoísta, la amargura y el rencor que hay entre los creyentes que determinar quién tiene la razón. Sin embargo, este mismo comentarista también nos señala una muy posible razón de estas contiendas y dónde está su raíz de estas contiendas, de estas envidias y rencores entre los oyentes. Si recordamos, en el capítulo 3 comenzaba diciendo, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor castigo, mayor condenación». Y después sigue hablando de los pecados de la lengua y habla de la verdadera sabiduría que no está en las palabras, sino está en los hechos. Y no tenemos aquí ninguna razón para pensar que Santiago está tratando un tema distinto al que empezó en el capítulo 3. Y encaja, de hecho, perfectamente en el texto que hemos leído. Desde luego, en una iglesia que muchos, por necia ambición, quieren ser pastores y maestros, por motivos erróneos y por los medios inadecuados, las guerras y las disensiones están aseguradas. Habrá guerra. Pero también está muy claro que estas situaciones no se dan únicamente por este motivo. Igual que hemos podido aplicar las enseñanzas sobre el uso de la lengua, sobre la sabiduría verdadera para todos nosotros, da igual nuestra posición, igual que también podremos alimentarnos de lo que Santiago nos dice aquí en este texto por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos nosotros lo podemos aplicar como niños, como mayores, como mujeres, como hombres. Todos lo podremos aplicar. Y podríamos dividir el texto que nos ocupa en los siguientes apartados. En primer lugar, Santiago nos habla sobre lo que ocurre, sobre los problemas, y nos revela la causa de estos problemas. Tres veces revela la causa de los problemas que se dan. Después nos dice que la causa mayor, que lo engloba todo, es la mundanalidad entre los cristianos. Y en tercer lugar, nos trae la solución a estos problemas. Así que el versículo primero comienza con dos preguntas retóricas. Y la primera identifica el problema que hay en la iglesia, el efecto de lo que se está haciendo. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y es curioso aquí que Santiago, las palabras que utiliza, podrían traducirse más exactamente como, en vez de guerras y pleitos, como guerras y batallas. Como esas guerras que, en las que leemos en la historia, como esas batallas de Waterloo o la que se nos ocurra. Habla sobre guerras y habla sobre batallas. Utiliza un lenguaje bélico. Y esto, por supuesto, no lo hace sino para resaltar la gravedad que hay en estos asuntos. Además, lo dice en plural. No dice guerra y pleito. Dice guerras y pleitos. Utiliza el plural porque hay más de una cosa ocurriendo. Y es importante que nos hagamos esta pregunta. Ya sea entre esposos en un matrimonio, ya sea entre padres e hijos, ya sea en la congregación. ¿De dónde vienen nuestras riñas? ¿De dónde vienen nuestras peleas? Es importante que cada uno nos preguntemos estas cosas. Y Santiago nos la responde. La responde en otra pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y desde luego esto choca frontalmente con la psicología moderna. Lo que la psicología nos quiere decir y nos quiere enseñar es que tus padres son los culpables o tu pasado o esa cosa que te ocurrió a los 5 años es la culpable de que ahora no te lleves bien con los demás. Dicho es el estrés. Todo eso tiene la culpa de tus problemas. Nos dice Santiago, no es de vuestras pasiones, de algo que está en vosotros, no fuera de vosotros. Y esta palabra de pasiones se puede traducir mejor como deseos, y es el término del cual cogemos el nombre de la corriente filosófica del hedonismo. Se utiliza la misma palabra como hedonismo. ¿De dónde vienen vuestras pasiones? ¿De dónde viene este amor que tenéis? ¿Y amor al qué? El hedonismo es una definición, es una teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Eso es el hedonismo. Está diciendo Santiago, no es de vuestro hedonismo, no es de vuestra búsqueda del placer sobre todas las cosas, no es de vuestra búsqueda del placer como fundamento y objetivo de la vida. ¿De dónde vienen esas riñas y peleas? No es de buscar nuestros propios intereses, no es de buscar nuestro propio beneficio, no es de considerarnos como que el centro soy yo y a mí se me debe hacer justicia y yo debo hacer justicia y todo el mundo debe hacerme justicia a mí. De ahí vienen las riñas y las peleas. Desde luego la actitud cristiana debe ser muy diferente a ese antropocentrismo. Yo soy una herramienta en manos de Dios para traerle gloria a Él por medio del servicio a los demás. ¿Y dónde entran aquí, en esta definición de la vida cristiana, mis deseos, mis placeres? Lo que yo quiero, desde luego, no tiene mucha cabida. En el versículo 2 se nos especifica más aún los síntomas de estos cristianos. Se nos especifican sus problemas. Nos dice Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aquí se nos muestra una lucha intensa. Es arder de envidia. Hay una lucha para conseguir algo que, sin embargo, no pueden obtener. En el capítulo anterior se terminaba con la sabiduría. Lo que había que pedir, lo que se necesitaba, es la sabiduría. Y aquí, probablemente, para aquellos que quieren ser líderes de la iglesia, quieren esa sabiduría, quieren conseguirla. Sin embargo, dice Santiago, pelean para conseguirla. Y nos dice Santiago que no la consiguen. ¿Y por qué no la consiguen? Porque no usan los medios que Dios ha establecido. Su fin, sin embargo, es bueno. Su deseo es bueno. Pero sus motivaciones no lo son. Y por tanto, los medios por lo que quieren conseguirlo tampoco lo son. Eso es importante de decir. Su fin es un buen fin. Quieren ser sabios, quieren ser líderes en la iglesia, quieren servir a la iglesia. Pero, ¿cuál es su motivación? ¿Por qué no lo consiguen? No lo consiguen porque no se lo piden a Dios. ¿Y por qué no se lo piden? Porque la conciencia, si es un cristiano verdadero, le acusa. Un cristiano no puede venir delante de Dios con sus deseos, con sus concupiscencias, y pedirle a Dios que le conceda esas cosas. La conciencia acusa al cristiano. No puede traer esas cosas delante de Dios. No podemos, como cristianos, orar por esas cosas que sabemos que están mal en nuestro corazón. Por ejemplo, si hay una riña entre dos hermanos y la actitud de estos dos hermanos no es la correcta, si lo que quieren no es hacer las paces, no es llegar a un acuerdo, sino avergonzar al otro y demostrar que él tiene justicia, no van a traer esto en oración delante de Dios, porque el Espíritu los acusaría en la misma oración. Y nunca van a obtener la paz de esta manera, porque no se la piden a Dios. ¿Por qué no hacen las paces? Porque no se lo pide a Dios. ¿Y por qué no se lo pides? No se lo pides porque sabes que está, que lo que quieres, que lo que intentas, está mal. ¿Y por qué no se tienen las cosas deseadas? Se arde de envidia porque otros sí tienen esas cosas. Pero en el versículo 3, Santiago nos especifica un poquito más. Quizás algunos no pidan estas cosas a Dios porque la conciencia los acusa. Pero quizás, y seguramente, otros cristianos, otros de sus oyentes, sí que se lo piden a Dios. Sí que le piden a Dios esta sabiduría. Sí que le piden a Dios esa paz entre los hermanos. Quiere que se haga justicia entre los hermanos. Abren su corazón a Dios en oración y piden por aquello que desean. Y sin embargo, su corazón está enfermo. Cuando lo abre delante de Dios, se ve que su corazón está enfermo. Nos dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hay cristianos que al leer las palabras de Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, se imaginan que si piden, da igual qué es y para qué es, lo van a recibir sin lugar a dudas. Y otros se basan también en el texto de Juan 14, 13, donde nuestro Señor nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que los que interpretan este pasaje como que Dios te dará cualquier cosa si terminas la oración con en el nombre de Jesús, no han aprendido cuando aprendieron a leer lo que es leer entendiendo el sentido de la lectura. Decir en el nombre de Jesús no es un mantra que utilicemos y entonces todos nuestros deseos son cumplidos. Lo que decimos, lo que mostramos cuando decimos, cuando oramos en el nombre de Jesús, mostramos la dependencia hacia Él, mostramos que la base sobre la cual Dios nos escucha es Jesucristo, no nuestros méritos, son los méritos de Jesucristo y no los nuestros. Eso es lo que queremos decir. Y por supuesto, también quiere decir que esta oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Jesucristo. Y para esto, por supuesto, necesitamos sabiduría y un corazón con las motivaciones adecuadas. Aprender, por ejemplo, de las oraciones de la Biblia. Vemos en los Salmos cómo el salmista ora para que pueda cumplir la ley de Dios. Ora para la santidad de su vida. Se ora por la expansión del Evangelio en Hechos. Se ora por la salvación de las almas, lo hace Pablo en Romanos 9. Por el perdón de los pecados en los casos particulares. Estas son las oraciones que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Las motivaciones, en este caso, de aquellos que querían ser los líderes de la Iglesia, tenían motivaciones corruptas. Querían ser líderes de la Iglesia no por el beneficio, no para el beneficio de la Iglesia, sino para ellos ser enaltecidos y ser aplaudidos por los demás. Si alguien pide alguna de estas cosas, aunque sea muy lícita, aunque sea muy buena, puede saber de seguro que Dios no lo escuchará, porque sus motivaciones son malas. Es que deberíamos pensar cuál es el propósito último de las cosas que le pides a Dios en oración. Y cada uno deberíamos meditar sobre esto. ¿Qué es lo que queremos cuando le pedimos cosas a Dios en oración? ¿Queremos ser vistos por los demás? ¿Queremos dejar tal o tal pecado solamente para que los demás nos aplaudan? ¿Queremos enorgullecernos de estas cosas que le pedimos a Dios? ¿O nuestro propósito quizás es, o debería ser, glorificar a Dios y servir a los de nuestro alrededor? ¿Es esta nuestra motivación última en las oraciones? Debería serlo si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Y por supuesto, si tenemos estas motivaciones, también aquello que pedimos será encauzado correctamente y le pediremos a Dios las cosas buenas y lícitas. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tenemos que tener claro que no todas las oraciones sean escuchadas. Muchas oraciones, de hecho, son totalmente aborrecibles a los ojos de Dios, y esto es debido a las motivaciones, o, por supuesto, en algunos casos, a las cosas que se piden. Esto está bastante claro en las Escrituras y nuestro mismo Señor, en Mateo 6, cuando nos enseña sobre el Padre Nuestro, está describiendo, por un lado, a los hipócritas fariseos en sus oraciones. Así que, en un sentido, está ironizando, está siendo sarcástico con los fariseos, está burlándose, en un sentido, de sus oraciones. Y, por otro lado, está hablando de los paganos, que repiten las mismas cosas una y otra vez. También es otra, podríamos decirlo, burla. Es bastante duro, ¿no?, que nos burlemos de las oraciones de otros. Es bastante violento. Sin embargo, debemos saber que las oraciones hechas con motivaciones erróneas o a un Dios erróneo no van a ser escuchadas y se merecen, desde luego, la burla. En el versículo 4 nos dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Santiago nos llama a sus oyentes almas adúlteras. Es, desde luego, todo menos suave. En el Antiguo Testamento se compara numerosas veces a Israel con una mujer adúltera que abandona a su marido. Y esto ocurre, y Dios los llamaba adúlteros, y les ponía esta imagen, cuando ellas se iban en pos de otros ídolos, en la idolatría. Así que básicamente lo que Santiago está haciendo aquí es llamar a sus oyentes idólatras. Unos que han abandonado a Dios para servir a otros dioses. ¿Y qué otros dioses? ¿A los dioses griegos? ¿A los dioses de los filisteos? A unos que son quizás mucho menos visibles en un sentido, pero bastante visibles en otros. A sus propios placeres, a los valores del mundo. Estos cristianos han dejado los valores de la Biblia, los valores de Dios, aquellos enseñados por las Escrituras, y han cogido sus propios placeres, y cogen los valores del mundo y los placeres del mundo, y, porque los cogen, están abandonando a Dios y arrodillándose ante otros ídolos. Nos dice Santiago aquí que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo? Una buena definición es todo el sistema de la humanidad organizado sin Dios. Y esto incluye las instituciones, las escrituras, filosofías, costumbres, modas, estilos de vida y valores que se oponen a Dios y a su ley. Eso es el mundo. Es todo el sistema que está sin Dios o directamente opuesto a Dios. Santiago pasa a desvelar el verdadero problema de sus oyentes, la mundanalidad, en este versículo. Esos hombres querían hacer de la iglesia uno más de sus negocios. El ascender, el ser respetado, ser pagado mucho, ser alabado por los demás. Están tratando la iglesia como si fuese su empresa. Y no solo eso, sino que lo querían también hacer por los métodos del mundo. Verdades a medias, minar la reputación de los demás, y así uno iría ascendiendo. Pero esto de la mundanalidad nos afecta a todos. ¿Cómo saber si somos mundanos? Si hay dos maneras, podríamos definir para esto. La primera es preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Dónde están tus deseos? ¿Están en la casa de Dios? ¿Están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O se parece más a los valores del mundo, a los objetivos del mundo, a aquello que el mundo quiere conseguir? Con hacernos esta pregunta debería ser suficiente para detectar la mundanalidad de nuestro corazón. Sin embargo, tenemos un corazón duro que no nos dejará tan fácilmente ver lo que hay dentro. Así que podemos hacer más preguntas. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tus pensamientos? Estamos hablando de los pensamientos, de algo que no se ve. ¿Qué ocupa la mayor parte de tus pensamientos en tu tiempo libre? ¿En qué piensas, por ejemplo, cuando te levantas de la cama? Cuando abres tus ojos por la mañana, ¿en qué piensas? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Y cuál es tu último pensamiento cuando te acuestas? ¿De qué estás lleno? ¿Cuáles son tus héroes? Tus héroes son aquellos que han servido a Dios, como los profetas, los apóstoles, los padres de la Iglesia, los reformadores, los puritanos. ¿Quieres ser como ellos? ¿O quieres ser como aquellos que también son los héroes de este mundo? ¿Quieres también ser como esos héroes del mundo que deshonran a Dios y promueven el pecado continuamente? Por ejemplo, si pudieras invocar a alguien para que aparezca delante de ti, sea del presente o del pasado, para conocerlo y conversar con esa persona, hacerle preguntas, ¿quién sería esa persona? ¿Sería el apóstol Pablo? ¿Sería Calvino? ¿Sería Spurgeon? ¿O serían los actores y los cantantes del día de hoy? Eso revela bastante bien dónde está nuestro corazón. Así que, ¿en qué ocupas? Y ahora esto es en lo que se ve. ¿En qué ocupas la mayor parte de tu tiempo libre? Y si no eres totalmente libre, por ejemplo, si eres un niño y tus padres te obligan a hacer otras cosas, si fueses libre, ¿en qué lo querrías ocupar? ¿En qué querrías ocupar todo tu tiempo libre? ¿Cuánto tiempo le dedicas voluntariamente a la Biblia y a los libros que son útiles para tu alma? Voluntariamente, no obligados por los padres. Estas cosas revelan dónde está nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón en el mundo o está nuestro corazón enraizado en la palabra de Dios y envuelto en la voluntad de Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en segundo lugar, podemos saber si somos mundanos por el uso que hacemos de todas las cosas, aunque sean cosas lícitas y cosas permitidas, o incluso cosas buenas. ¿Y cómo sabemos si somos mundanos? Por las cosas lícitas que hacemos, no prohibidas, sino lícitas. Una prueba es la siguiente. ¿Cuál es tu reacción cuando no puedes hacer esa cosa que quieres hacer? ¿Cuál es tu reacción cuando no te permiten, cuando no te dejan, ya sean las circunstancias, ya sean los padres, cuando no te dejan hacer esa cosa que quieres hacer? Y un ejemplo claro de esto es el caso de los niños y de los adolescentes, cuando se les castiga sin salir o sin jugar a los videojuegos. ¿Cuál es su reacción? ¿Son ellos los que dominan sus deseos o es al revés? ¿Sus deseos dominan a ellos? ¿Honran a sus padres en todo o sacrifican la honra a los padres por sus placeres? Y ocurren entonces portazos, gritos, rabia, lloro. ¿Esa es la reacción que tienes cuando te quitan tus videojuegos? ¿O no te permiten salir con tus amigos? Porque esos portazos, esos gritos, esa rabia, esos lloros se parecen bastante más a un ritual pagano de la África profunda. Porque es lo mismo, tienes un ídolo y así es como lo adoras y te arrodillas ante él. Si es así, tú no eres dueño de tus pasiones, sino que tus pasiones son dueñas de ti. Pero desde luego es algo que también afecta a los adultos. Por ejemplo, si nos gusta el fútbol o la Fórmula 1 o seguimos alguna serie de televisión y cae justo el domingo, qué casualidad, ¿qué hacemos? ¿Qué valoramos más? ¿Honramos a Dios o honramos nuestros deleites y placeres? En sí, esas cosas no son para nada malos. Los puedes ver tranquilamente y sin ningún remordimiento durante toda la semana en tu tiempo libre. Igual pasa con los videojuegos. ¿Pero qué haces si esas cosas caen un domingo? ¿Qué haces si tienes responsabilidades durante la semana? Y si ves ese partido o esa carrera, no podrás cumplir con tu responsabilidad. ¿Qué eliges en ese caso? Son cosas lícitas, no son cosas malas en sí mismas. Pero ¿qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que pones por encima del otro? y eso demuestra si eres o no mundano. Y podemos ir un paso más. No solamente vemos nuestra mundanalidad en cosas lícitas como los deportes o todos los hobbies que tenemos, sino también en cosas que en sí mismas son buenas cosas. Un pastor, entre los recursos que encontré para preparar el sermón, nos menciona el ejemplo de una mujer de la iglesia que quería hacer una pequeña fiesta para una joven que se iba a casar. No era una despedida soltera, sino era una bienvenida al matrimonio. Es importante. Quería hacer una fiesta y pensó que sería un buen método para estrechar lazos entre las mujeres de la iglesia y esta chica. Una pequeña fiesta entre las mujeres casadas y la chica para darle la bienvenida. Así que limpió la casa, planeó la comida, planeó la decoración. Y cuando se lo dice a la chica que se iba a casar, esta le informa de que hay otra mujer en la iglesia que ya la había invitado a esto, a una fiesta, y que, por supuesto, lo había aceptado. Claro, ¿cuál es la reacción de esta mujer cuando escucha esto? Porque le ha destrozado los planes, le ha destrozado toda su ilusión. Pero ¿cuál es su reacción? ¿Se rebotó porque no puede hacer ella esa fiesta? ¿O sus motivaciones eran verdaderamente las correctas? Así que se alegró igualmente de que otra mujer le haya invitado, ya que al fin y al cabo el objetivo debería haber sido el servir a esa chica, ser de testimonio para esa chica, ser útil para esa chica, y no que la aplaudiesen a ella. Así que su respuesta ante esto demostraría dónde está su corazón, desvela sus motivaciones. Lo hacía por el bien de la chica o para su propio reconocimiento. Se alegra de que esta chica pueda ser enviada de esa manera, ser servida de esa manera, o se rebota porque no puede hacerlo ella y entonces no recibe ella las alabanzas. Y eso desvela la mundanalidad de nuestros motivos. ¿Cuál es tu reacción cuando no puedes hacer esa cosa que quieres hacer, por muy lícita que sea la cosa? ¿Cuál es tu reacción? Eso demuestra dónde está tu corazón. Y eso es lo que vemos también en el ejemplo de Abraham que leímos en Génesis 13. Abraham, el padre de la fe, que era un hombre muy rico, leemos, rico en plata, en oro, está ante una decisión. De hecho, este capítulo en Génesis 13 empieza como empieza nuestro capítulo de Santiago, con riñas, con peleas, con disensiones. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Decíamos que Abraham es un hombre rico, pero ¿es un hombre mundano? ¿Ser rico necesariamente te hace ser un hombre mundano? Y desde luego que Abraham no lo era. Aparte de que lo vemos dando el diezmo en otra ocasión, aquí también vemos cómo lo que él quiere, por encima de las riquezas del mundo, por encima de todo lo que el mundo le puede ofrecer, es la paz. Así que le ofrece a Lot, él que es su tío, que es mayor que Lot, que debería tener preferencia, sobre todo en una cultura judía tan patriarcal, debería tener preferencia para elegir las tierras. Sin embargo, para evitar peleas, para evitar luchas, se lo deja elegir a Lot. Con eso está diciendo, prefiero a Dios, elijo a Dios, los caminos de Dios, la voluntad de Dios, antes que las riquezas del mundo. Y vemos también el ejemplo de Abraham, como Lot es bastante descarado y se elige la mejor parte. Sin embargo, el capítulo finaliza con Dios prometiéndole a Abraham el mundo entero, todas las tierras. Eso es lo que Dios hace como respuesta a la humildad de Abraham, como respuesta a la obediencia de Abraham. El versículo 5 sigue Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y Santiago nos trae este versículo aquí para informarnos de lo siguiente, que Dios no quiere cristianos a medias. No quiere que un día a la semana adoremos a nuestros ídolos y el resto le adoremos a Él. No permite un corazón dividido. No quiere que seamos mundanos en unas cosas y santos en otras cosas. Y eso no es ver un partido de fútbol. Ver un partido de fútbol no te hace mundano. Ponerlo por encima de tus responsabilidades sí que lo hace. Pero no quiere que seamos mundanos en unas cosas y santos en otras. Sobre todo porque no se puede. Debemos poner nuestros deseos y placeres, nuestras motivaciones y nuestro tiempo al servicio del Señor. No podemos traer pequeños ídolos cuando venimos a adorar a Dios. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y en tercer lugar, en estos últimos versículos que nos quedan, Santiago nos presenta la solución. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas que se dan en la iglesia? Estas riñas, estas peleas, estas situaciones que causan disensiones. ¿Cómo estas guerras y pleitos, este malestar en la iglesia y en la familia pueden resolverse? ¿Cuál es la solución? Ya hemos visto cuál es el motivo de estas cosas en primer lugar. Nuestros placeres y deseos, que o bien son los mismos que el mundo tiene, o bien son lícitos, pero nos controlan ellos a nosotros. El motivo de esas guerras y pleitos es nuestro pecado, es nuestra mundanalidad. Este es el motivo, esta es la raíz. Y nos dice el versículo 6, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este versículo es el puente entre la descripción del problema, entre las acusaciones de Santiago y la reprensión y la solución que se va a dar. Es el versículo puente, lo que hay entre una y otra. Si aceptamos la reprensión de Santiago, si miramos a nuestro corazón para examinarnos cuando somos reprendidos, si buscamos la culpa en nosotros mismos en primer lugar, Dios nos dará la gracia para resolver estos problemas, estas disensiones. Sin embargo, si somos soberbios y no aceptamos nuestros errores y nos ponemos en ese tercer bando de acusados injustamente, Dios será nuestro enemigo y Dios es más fuerte que nosotros. Dios resiste a los soberbios. El versículo 7 dice, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Así que, si tenemos una actitud humilde, podemos dar este paso. Debemos someternos a Dios y a sus principios. Debemos someter nuestra voluntad a Dios, nuestras pasiones, deseos, placeres y oraciones sometidas a Dios. Debemos reconocer que el diablo tiene una participación bastante alta en todos los problemas que se dan en la iglesia. Que en toda situación de malestar, que en toda pelea, en las sombras está el diablo. Nos susurra una cosa, nos hace ver la situación de tal manera, alinea nuestra percepción de la realidad con nuestros deseos corruptos para así tener el cóctel que más le gusta, que es la desunión entre los cristianos, las peleas entre los cristianos. De esto Satanás tiene mucha ganancia. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Luchas, rencor, envidia. Pero está en nuestro poder, porque el espíritu está en nosotros, resistir al diablo. Reconocer nuestros deseos pecaminosos, percibir que estamos yendo mal por el mal camino y volvernos para estar sometidos a Dios en vez de controlados por el diablo. Esto, lo que Santiago nos dice aquí, es una orden, es un mandamiento. Resistid al diablo. Haced esto, dice Santiago, resistid al diablo, someteos a Dios y las cosas se tranquilizarán. El diablo se irá. Satanás habrá parado el asedio que está haciendo a la iglesia y a nuestras almas. Satanás no tiene ningún poder sobre ti si tú no lo llamas y no le permites la entrada desde dentro, con tus malos deseos y tu mundanalidad y tus envidias. Por supuesto que puede que ataque y seguro que atacará, seguirá atacando, pero si estás sometido a Dios en las murallas de tu corazón y de tu mente, no podrán ceder. En el versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que en segundo lugar, ¿cuál es la solución? Santiago quiere que tengamos comunión con Dios. Una vez rotos los ídolos, destruidas las cadenas de nuestros deseos que nos tenían esclavizados, deberemos retornar a la verdadera devoción a Dios. Debemos retornar a la comunión con Dios. Debemos leer las Escrituras ya no superficialmente, sino aplicándola con honestidad y sinceridad a nuestros corazones. No nos debe tampoco sonar raro que Santiago nos diga que nosotros somos los que nos debemos acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros. Está hablando a los cristianos, no a los no convertidos. Y no nos llama a hacer algo por nuestras propias fuerzas aparte de Él, porque ya nos ha dicho que su Espíritu está en nosotros y nos quiere celosamente para Él. Es que el Espíritu nos da esas fuerzas para acercarnos a Dios. Pero debemos saber que si nosotros no venimos a Dios, Dios no se nos revelará. No lo conoceremos mejor, no podremos deleitarnos en Él si no hacemos un esfuerzo consciente en la oración, en la lectura de la Biblia y en la comunión con los santos. Este es el paso que hay que dar hacia Dios para que Dios se revele a nosotros. Y este acercamiento a Dios se produce en dos pasos o por dos vías diferentes. Externamente, nos dice Santiago, pecadores, limpiad vuestras manos. Esto es algo externo, hay que dejar el pecado visible. Y también internamente, purificad vuestros corazones, purificad vuestros pensamientos, purificad vuestras motivaciones. Ajustadlas para que sean de acuerdo a las Escrituras, a la voluntad de Dios. Y sigue en el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y al igual que Santiago habló de guerras y de batallas, sigue ahora con un lenguaje vívido y bastante expresivo. Es una amonestación grave y solemne. Ve a esos cristianos que están viviendo como el mundo, con sus mismos deseos y sus mismos placeres, dominados por ellos, los ve riendo y los ve disfrutando. Y al igual que hizo Cristo con los mercaderes del templo, también Santiago viene aquí y, lleno de ira, los reprende duramente y les vuelca las mesas. Les dice Santiago, tú no deberías estar riendo, tú no deberías estar disfrutando. Deberías estar en ceniza llorando por tus pecados. Deberías estar afligido por el estado de tu corazón. Deberías estar sufriendo y empapado en lágrimas por tus caminos. Y como en modo de oración o de maldición, pide que la risa de esos cristianos que estaban en el mal camino se convierta en lloro. Desde luego que es para su bien. Que su gozo, sus disfrutes, se conviertan en tristeza. Y debemos tomarnos esta reprensión que Santiago nos hace, les hizo a sus oyentes y también a nosotros con solemnidad. ¿Estamos nosotros en esa situación? ¿Estamos andando sin preocupación por la vida, comiendo de los frutos del mundo, cuando deberíamos estar llorando por nuestros pecados? ¿Estás tú en esa situación? La única vía para saberlo es meditando en la palabra de Dios. Es meditar también en nuestros caminos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? Con honestidad debemos venir delante de Dios y pedir con el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero esa es la oración del justo que ya se ha arrepentido de los pecados visibles. Arrepiéntete, no dejes voluntariamente ningún pecado que conozcas en ti, ni un mal deseo. No tengas piedad de ti mismo, lo que muchas veces nos ocurre. Sufre, llora, porque si no lloras ahora, llorarás más tarde. El versículo 10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese arrepentimiento, esa honestidad con nosotros mismos y nuestros pecados, ese reconocimiento de los malos deseos de nuestro corazón, esa es la humillación delante de Dios. No podemos venir a Dios como si fuera nuestro amigo. No podemos venir delante de Él a hacer un trato con Él. Señor, tú me pides hacer tal y tal cosa, y yo lo haré, pero al mismo tiempo me guardaré ciertos deseos y ciertos pecados para mí. ¿Trato hecho? Y demasiadas veces es lo que hacemos. Tratamos con Dios como si fuera nuestro igual. No, nos dice Santiago, humíllate. No eres más que un gusano delante del emperador del universo. Arrástrate por el suelo. ¿Por qué crees que Él te perdonará? ¿Crees acaso que te lo mereces por tu estado? Que tu voz tiemble cuando estés delante de Él, porque no sabes si te va a destruir con su ira santa y justa. Si esa es nuestra actitud, podemos estar seguros de que el Señor nos bendecirá. Hay una promesa en esos versículos. Santiago termina esto con una promesa. Y por supuesto, esta es la paradoja del cristianismo. Por un lado, acudimos a Dios como gusanos, no merecedores de nada. Y por otro lado, sabemos que Dios nos bendecirá por medio de Jesucristo. Esta es la gran paradoja que solo el Espíritu Santo puede producir en nuestros corazones. Después de la humillación, lamentación, lloro, aflicción, todo termina con la promesa que Dios nos exaltará. Si reconocemos nuestros pecados, Dios no nos meterá más profundamente en la tierra, no nos hará estar más profundos en nuestros pecados, más profundizar en nuestra vergüenza, sino que nos exaltará. Si nos presentamos como gusanos, que no merecemos nada delante de Él, Él nos llamará hijos, porque somos hermanos de Cristo. Y eso, por supuesto, es lo que ocurrió con el hijo pródigo. Se presentó delante de su padre sabiendo que no merecía absolutamente nada. Y sin embargo, su padre le vistió con el manto, le puso el anillo y cortó el becerro engordado. Así que para concluir, en primer lugar, deberíamos meditar sobre la gravedad de los conflictos entre los cristianos. ¿Qué es lo que estos conflictos revelan de nuestros corazones? ¿Dónde estamos? Debemos reconocer nuestros pecados, y esto por medio de la meditación en nuestros caminos. ¿Son nuestras motivaciones para todo aquello que hacemos? ¿Son nuestras motivaciones correctas? ¿O tenemos pecados que no queremos reconocer delante de Dios, que seguimos intentando ocultar delante de Dios? Si hacemos esto, si reconocemos nuestros pecados, si reconocemos nuestros malos caminos, si crucificamos esos deseos, tenemos una promesa que Santiago nos repite: Dios nos exaltará. Que Dios nos ayude a esto. Vamos a terminar la oración.